Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
Buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos felices porque vamos a tocar nuestro tema favorito, que es el Enneagrama. Hoy vamos a tocar sobre reinvéntate con el Enneagrama. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien, gracias, Andrea. Además, se preguntarán por qué hasta ahorita vamos a tocar el tema de los propósitos y de qué hacer con el año, pero el año empieza el 20 de enero.
Claro.
Es impresionante cómo, sí, de sí, verdad, los primeros días del mes se pierden en todos lados. Nadie trabaja, nadie tiene humor. Entre la depresión, que no sabes qué vas a hacer, la gordura,
haciendo limpia
la dieta,
la casa, quitando el árbol de Navidad, el nacimiento, todo el rollo, poniéndote a dieta.
O sea. Exacto. Así es que les dimos tiempo, chance, ahorita sí ya es momento de aterrizar y poner en práctica todo eso que queremos hacer diferente este año.
Y fíjense, en este año nuevo que empieza se nos abren muchas posibilidades y el Enneagrama nos brinda muchas opciones de cambio. Sabemos que empieza otro ciclo y, sin embargo, con frecuencia nos repetimos las mismas historias, reaccionamos igual, tenemos los mismos desafíos y se acaba el año y seguimos con los mismos propósitos de hace 5, hace 10 años y seguimos igual.
Pues sí, así es. Y entonces, yo creo que es muy importante saber o definir qué propósitos de verdad son importantes para nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde está la motivación? ¿Dónde está la energía? Y es muy fácil, lo hemos hablado aquí, pero lo que crees, lo creas. Y entonces hay dos cosas importantes en nuestro inconsciente: la motivación y la resistencia. La resistencia es la fuerza que te va a mover a quedarte donde, más bien, que va a evitar que te muevas y logres tus propósitos. Entonces todo es muy fácil. Si no tienes suficiente motivación, hay que subir la motivación o bajar la resistencia para poder hacer un cambio en tu vida.
Perfecto. Entonces, lo importante es, desde nuestro interior, preguntarlos, pero preguntarle al corazón, ¿en qué área de mi vida quiero cambiar de forma profunda? ¿Qué historia nueva quiero construir en este año? ¿Sabían, querido auditorio, que un pequeño cambio interior repercute en un gran cambio en el mundo? O sea, es interesantísimo que si tú cambias, o sea, dices, bueno, no le voy a decir a nadie, pero yo voy a cambiar en algo, una sola cosa, porque es como dice, ¿te acuerdas Fer Broca, no? Que dice, cambia una sola cosa y vas a tener muchos cambios durante muchos años. Pero esa sola cosa va a cambiar tu forma de ser, pero ese va a repercutir en tu pareja, en tus vínculos, en tus relaciones, y vas a lograr un gran cambio.
¿Tú qué cambio vas a hacer?
Bueno, yo voy a cambiar, porque bueno, ¿qué sería? Por ejemplo, el confiar más, el fluir, ese es, yo pondría dos cambios. Uh-huh. Internamente, el de tener más confianza, fluir, y el segundo cambio, que sería externo, tener más orden.
Ok.
Que siempre me lo propongo, a ver si ahora sí.
Y así cambia el mundo entero alrededor de ti.
Sí, la vida se hace más fácil. ¿Y tú cuál sería el tu cambio?
Fíjate que yo voy a hacer, uno que trabajo todos los días es confiar en que lo que está sucediendo y que tengo todo lo que necesito para salir adelante. Y dos, curiosamente, es cada vez que estoy pensando hacer algo, se me olvida el foco y empiezo a pensar en cómo voy a hacerle, cómo voy a solucionar, en vez de decir qué es lo que más bienestar va a dar al mundo. Cuando cambio, y de verdad, hacer lo que es importante para la sociedad, para el mundo y para los demás.
O sea, ya no para
ti. Y
no
nada más para mí.
Ajá,
porque, o sea, cuando hago ese cambio es como salirte del egoísmo, de la preocupación, de la angustia y pensar cómo puedo hacer un bien mayor. Y curiosamente, cuando hacemos eso, todo fluye mucho mejor.
O sea, que sea un ganar-ganar.
Exacto.
O sea, que sea para todos.
Exacto. Es
que sea para el universo y para mí.
Sirvo más a los demás.
Okay.
Porque eso es lo que hace que saques lo bueno que traes o tu regalo, lo pongas al servicio del mundo. Y para mí, eso hace que fluya y que confíe.
Y por ejemplo, querido doctor, les damos ejemplos como, por ejemplo, aprender a soltar, a vivir en gratitud, a ser más espiritual, a tener una vida más calmada, a ser más paciente, por ejemplo, con la gente, a vivir en el presente. Si solo pudieran hacer ese solo cambio, tu vida seguramente va a mejorar. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Bueno, entonces, ¿qué te parece que toquemos el Enneagrama y platiquemos un poquito rápidamente y le propongamos a cada personalidad un solo cambio?
Me encanta la idea. Para que les sirva de ayuda, de apoyo, y se acuerden, ¿cuál es el verdadero regalo que tiene cada personalidad para que efectivamente lo pongan al servicio de los demás? Y así es como encuentras plenitud y todo se te acomoda alrededor. Eso pienso yo.
Bueno, a ver, lánzate con el uno.
Bueno, el uno es el que conocemos como el reformador. Son personas que buscan mejorar el mundo que los rodea, son estructurados, son muy ordenados. Acuérdense que detectan el error mejor que nadie y se exigen mucho a sí mismos y a los demás. Entonces, ¿qué les vamos a recomendar a los unos, Andrea?
Acepta la realidad tal cual es. O sea, los unos son muy idealistas y siempre quieren cambiar el mundo. Si toda la ciudad estuviera limpia y pintada, y si no hubiera baches, y si hubiera no sé qué. O sea, siempre estoy comparando el mundo ideal con el mundo real. Y esto me frustra y me hace sufrir. Entonces viven enojados los unos.
Sí, pero están enojados porque la realidad no es como yo quisiera que sea. Uh-huh. Y entonces están pensando en el mundo ideal que debería ser. ¿Y qué crees? Pensar en lo que debería ser no hace ningún cambio.
No ayuda
cambio.
En nada.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos seguir un mantra.
Uh-huh. Pero primero hay que abrazar lo que hay y dar lo mejor de ti, ¿no? O sea, dices, esto es lo que hay. Esa frase que dices, esto hay, punto.
Exacto. Se me ocurre un ejemplo. Tengo una hija que siempre quiere cocinar lo que no hay en mi casa. Ajá. Ay, mamá, me encantaría hacer brownies, pero no hay chocolate, uh-huh. ¿no? Entonces, el uno es un poco así. Yo quisiera que el mundo fuera así, pero no hay. En vez de ver, bueno, hay harina, hay azúcar, hay huevos, vamos a hacer un panqué.
Claro.
¿No? Entonces, como uno, enfócate en ver lo que sí tienes, sí, lo hay... que sí puedes cambiar, uh-huh. y deja de sufrir por lo que no puedes cambiar. ¿No?
Claro.
Y quejarte de lo que no son los demás. El único que puede cambiarse a sí mismo eres tú.
Ok. Y el mantra para el uno, porque además también les vamos a dar un pequeño mantra, es todo está bien y aprende a disfrutar la vida. Todo está bien y aprendo a disfrutar la vida. Eso lo tienes que repetírtelo. Y porque por ejemplo, en inglés sería el it's okay. Ajá. O sea, si te repites, suena muy, muy sangrón en inglés, ¿no? De decirlo en español, pero it's okay, todo está bien.
Y hay otro mantra que es lo mismo, ajá. que alguna vez aprendí en una clase de budismo. Así es y así puede ser.
Exacto.
Y ya, es lo que hay.
Ya. Y es lo que hay. A mí me gustó más la de es lo que hay. Punto. Ya. Abrázalo. Es la realidad. Hay. Es lo que hay. Ok, en uno es lo que hay.
Y en eso las mujeres somos tremendas, porque dice, mi marido me decía, siempre llegan a la zapatería, quiero estos zapatos, pero en otro color. Ajá. Señora, este está en este color y ese está en este color.
Es lo
color.
Que hay, señora.
Cualquiera.
No le puede quitar el tacón, pero que se llama.
Exacto.
Lo que hay. Ok, pasemos al dos. El tipo dos son personas serviciales, cariñosas, se le conoce como el colaborador, porque sienten que el mundo los necesita, por lo que tratan de volverse indispensable en la vida de los demás. Ya te hice la maleta, pero ya te saqué las copias, pero yo puedo pasar por tus hijos. Para todos los dos, lo que les sugerimos para reinventarse es que Adelaida.
Pues que abran espacio físico y emocional a los demás. ¿Y a qué nos referimos a esto? El dos está tan pendiente de las necesidades ajenas que no dejan que los demás tengan el control de su vida y mucho menos se hagan responsables. Muchas veces generan ninis porque como yo necesito que mi hijito me necesite, lo hago un inútil. Yo conocí una señora que literal le amarraba las agujetas a su marido. Sí. O sea, es hacer independientes de ti a los demás y eso no es lindo.
Fíjate, un ejemplo que en una cena, o sea, que me tocó, era un 8 y esta era una 2. Okay. Y en eso estaba tomando las pastillas el señor 8. Y se le caen al suelo. Bueno, la dos gateando por toda la mesa, buscando las pastillas del marido, que dices, ¡halo! O sea, tampoco. O sea, no te bajes tanto, dos. O sea, deja que el señor se agache también y lo recoja, ¿no?
Sí, y no ayuda al mundo el que los hagas inútiles. Sí, porque genera deudas emocionales.
Claro, exacto, deudas emocionales porque el dos tiende a invadir, a ser intruso, a hacerlos inútiles. A las personas.
Y eso genera enojo. Lejos del agradecimiento que busca el uno, sí. hace que la gente se enoje porque les deben tanto que no se los van a poder pagar jamás.
Uh-huh. O el hijo que dice, déjame, mamá.
Exacto.
Yo puedo solo.
Se van a vivir lejos, acaban peleados y se distancian del dos cuando el dos quiere justo lo contrario. Uh-huh. Entonces vas a ser más feliz si los dejas y además te van a querer más y te van a buscar más.
¿Te acuerdas de una que te platiqué? Que estábamos en un congreso y en donde se levanta un viejito esos que apenas puede caminar y se va a servir un café y llega la dos rápidamente a servirle el café. Yo le ayudo, yo se lo llevo. Y le dice, niña, déjame, yo puedo sola. Yo puedo solo. O sea, dice, sí, déjame, yo puedo. Entonces, ese es el consejo que le damos al dos. Aprende a respetar el espacio de los demás. Déjalos crecer, ellos pueden solo. Proponte no ayudar hasta que te lo pidan.
Así es. Y el mantra es, aprendo a recibir el cariño de los demás. Date chance que te den, porque cuando estás en modo dar, no puedes recibir.
El modo dar me gusta. Eso.
¿No? En vez de modo dar, que sea modo recibir. Ve qué te pueden dar los demás y qué bonito se siente. Aprende
¿Y qué se
a recibir.
Siente cuando reciben? Uh-huh. O sea, ¿qué se siente cuando reciben?
Sí, van a ver que va a ser más pareja la relación, va a ser mucho mejor, la gente se siente más a gusto de no deber tanto.
Y el 2 se siente muy incómodo cuando le traes un regalo, unas galletas, lo ponen, pero no sabe ni decir gracias.
Exacto. Qué pero chistoso. El trabajo sería aprender a recibir este año y a ver qué distancia guardo con los demás. Si quieren mi ayuda, si no la necesitan. Y además, algo bien padre que le puedes dar a la otra persona como un 2 es ver y confiar en el otro. Uh-huh. Porque inconscientemente, cuando yo le ayudo al otro, es que lo estoy viendo inútil, o el mensaje que mando es tú no puedes, me necesitas. Claro. Entonces también es un regalo grande ver a la gente como que sí es capaz de vivir sola sin mí. Y por tú supuesto. Vas a venir liberada, liberado, además, feliz.
Vas a ganar
bueno,
tú.
Bueno, todos ganamos con esta situación.
Va a ser tu propósito el ganar ambos.
Exacto. O sea, que esa es la idea. El chiste es que de aquí saquen ideas para ganar con la gente. Establecer relaciones parejas con los demás que sean armoniosas y que hagan un mundo mejor.
Entonces, para el 1, esto es lo que hay. Para el 2,
es aprende a recibir el cariño de los demás.
Perfecto. Entonces, nos vamos con la personalidad 3, pero antes tenemos que irnos a un corte comercial.
Esto es Conócete y el tema del día de hoy es Reinvéntate con el Enneagrama.
Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes Enneagrama Conócete. Busquen Instagram, pónganos like, pónganos sus comentarios, qué programas quieren que toquemos durante todo el año, a qué invitados les gustan. O sea, un poquito de más interacción nos fascina. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's fun. If I saw, I'll be your clown on your favorite chat.
Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com/programas/conócete. Regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete.
Conócete.
Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias a todas las personas que nos escuchan a todo lo largo y ancho de la República Mexicana y a través de España y Argentina y la parte norte de los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando sobre cómo reinventarte con el Enneagrama y nos quedamos con la personalidad 3. Cuéntanos, Adelaida.
Así es, el 3 que conocemos como el ejecutor son personas activas, se ven seguras, echadas para adelante. Su mente siempre está viendo cómo lograr las cosas, cómo llegar a tener ese reconocimiento que los demás nos dan. Entonces, es para el 3 muy importante eso. Y el pequeño cambio que podríamos hacer en sus vidas y traer grandes frutos es ¿o tú se los dices?
Yo se los digo. Exacto. Es interésate por la vida de los demás e impúlsalos a tener éxito. Te lo juro que se me hace importantísima esta. Claro.
Es el bien mayor. Sí. Deja de pensar en tu éxito, empieza a ver cómo haces exitosos a otros.
Sí, ¿no? Interésate, pero de veras con honestidad por la vida de los demás. Pregúntate, ten curiosidad. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, pero realmente, no nada más usar a las personas, ¿no?
Y es que además ve qué chistoso, el ego te engaña, porque finalmente tú lo que quieres es sentirte valioso y crees que el valor viene del aplauso y no, el valor verdadero viene de que te des a los demás, que ayudes a los demás a llegar. Uh-huh. Eso sí te va a llenar el alma y va a ser mucho mejor y se va a notar, ¿no? Como que además el retorno va a ser mucho mejor.
Claro, porque fíjense, los 3 están tan ensimismados en sus vidas y en sus propios logros que realmente no ven y descuidan a los demás. Pero llámese esposa, hijos, amigos, gente que trabaja con ellos. Yo logré, tengo que ir, mi siguiente meta es, me gané el premio, me aumentaron el bono, gracias a mi esfuerzo. Esas son palabras muy de 3. Y por supuesto que la gente a su alrededor se siente usada, no escuchada, ni vista, lo que crea una gran decepción y un gran, como que te empiezas a alejar del 3. Uh-huh. Porque dices, pues sí, es muy guapo, es muy exitoso, pero no es mi amigo. Uh-huh. O sea, no es mi amigo. Y dices, sí, o sea, qué bueno hacer un negocio con él, pero no le puedo contar mi vida. Porque no me invita, claro. Porque no me escucha, porque no me ve.
Y muchas veces ni el negocio, porque dice, solo va a ver por su bienestar. no bueno, ve
pero
por el
lo
mío.
Que es que tiene una magia para hacer negocios, entonces sí nos convienen los tres.
O sea, cuando, sí, pero cuando te alineas con los demás, sí, ¿no? Entonces, o sea, como todo, el ego es exagerado, te lleva a distorsionar tu realidad, ¿no?
Entonces, ¿qué tip le puedes dar a este tres,
Adelina? Pues que en este ciclo empiecen a ver a los demás, que se propongan ver a la gente desde otro lugar, que de verdad sí estén motivándolos, ayudándolos con palabras, viendo cómo empoderar a las demás personas, porque uh-huh. eso es lo que te va a hacer sentir valioso, que es lo que tú buscas dentro de tu personalidad.
Y además es el gran don que tiene el tres. Entonces, una simple palmadita del tres que te diga, tú puedes, ándale, sí puedes, confía en ti. O sea, bueno, ya, a un 6 o un 9, claro. A un personalidades que tenemos la autoestima un poco más baja, la ayuda de un 3 es enorme.
Porque además tienen esa manera natural de saber qué tienes que hacer para lograr las cosas.
Lo ven tan fácil y tan práctico, y tú uh-huh. lo puedes ver tan confuso, sí. que ellos te ven, te señalan el camino.
Te alinean.
Entonces, ¿qué pasa si si el 3 ayuda a los demás? ¿Cuál va a ser la ganancia? O sea, ¿cuál va a ser la ganancia de cómo se va a sentir la otra persona?
No, pues... súper bien, uh-huh. va a lograr cosas que no se imaginó y el 3 se va a sentir mucho mejor.
Pero además muy el 3 reconocido. Se va a rellenar, o claro. se va a llenar el corazón de decir, qué padre que yo pude impulsar a alguien gracias a mí, a mi don que tengo. Y además te va a querer mucho más esa persona. Ya no va a ser como el 3 que me usó o el 3 que lo veo alejado, sino que ya lo veo más cerca de mi corazón.
Claro, y ese 3 lo que quiere es reconocimiento y así es como lo vas a obtener.
¿Y el mantra cuál sería?
El mantra es deja de hacer y empieza a hacer.
Eso es buenísimo.
Qué impresión.
Todo el tiempo es dejo de hacer y empiezo a hacer. Dejo de hacer y empiezo a hacer.
Así es.
Hasta, pero hay que taladrar el cerebro. Hay que conquistarlo. Hay que enamorar a tu cerebro para que de veras logres hacer eso.
Y eso estaría ideal que lo digan lo último en la noche y al principio en la mañana. Cuando se levanten, 3 veces en la mañana y 3 en la noche. Independientemente que todo el día te estés acordando.
Y fíjate, lo que estaba escuchando también en una conferencia era que decía que no nomás basta... que te digas las cosas, ¿no? O sea, que digas al cerebro esto. No, ese tienes que usar el cuerpo para que realmente entre, ya sea bailando, ya sea haciendo ejercicio, ya sea andando en bicicleta, lo que sea, pero que lo hagas en movimiento, para que entre todavía más y entre todo tu sistema nervioso.
Otro consejo que daba Lutais, decía que en la noche que hicieras en una tarjetita la descripción de lo que querías lograr, y que lo visualizaras,
okay.
porque lo que importa es la emoción que tienes cuando lo dices. Entonces, es cierto, no se trata de repetir como merólico, sino repetir y sentir cómo estaré y cómo me voy a sentir cuando yo esté ahí.
O sea, involucrar corazón y cuerpo.
Cuerpo, cabeza y corazón, todos wow. unidos, y que logres visualizarte tanto con la cabeza, con el corazón y con la emoción y el cuerpo.
Padrísimo, uh-huh. padrísimo.
Exactamente.
Okay.
¿Qué te parece que ahora que estamos hablando de creatividad, vayamos con la personalidad 4?
Okay. Son personas hipersensibles, cariñosas, profundas, intuitivas, son originales en todo, pero se sienten carentes. Algo me falta para sentirme feliz, completamente feliz, porque puedo tener, claro, pedacitos de felicidad, pero hay algo que me falta, que no sé qué es, y yo veo y observo a la gente y veo que sí son muy felices.
Entonces, a los 4, obviamente, les vamos a recomendar que en vez de enfocarse en sus carencias, en sentir que no son suficientemente buenos, a que no dan el ancho, que no se estén comparando con los demás, el típico de, pero es que ella es guapa, pero ella tiene el pelo lacio, que dejen de estar comparándose, buscando lo que no tienen y empiecen a ver lo que sí tienen, con lo que sí pueden construir, lo que pueden darle al mundo, lo positivo, lo bello, que tienen, porque tienen muchas cualidades maravillosas. Uh-huh. Entonces, enfóquense en este ciclo en lo positivo, en lo que sí tienen y dejen de pensar en lo que no hay.
Pero fíjate, lo que sí tengo hoy, no ayer ni mañana, sino hoy, en este uh-huh. momento, ¿qué también. Sí tengo? ¿Qué sí tengo? ¿Qué puedo disfrutar hoy? Entonces, créanselo, agradézcanlo y alégrense por todo lo que sí tienen. Porque el 4 de veras es, rápidamente mi mente se va a lo que no tengo.
Sí.
A lo que no tengo es, ¿qué sí tengo hoy? O sea, tengo salud, tengo pies, tengo ganas, tengo vida. ¿Qué sí tengo?
Y agradecer, hemos dicho muchas veces, hagan una lista de 10 cosas que agradezcan cada día.
Y diferentes. Uh-huh. La clave está en diferentes, sí, para que el cerebro empiece a trabajar.
Ajá, 10 cosas que sí hayas hecho bien, que sí te gusten, que sí tienes, que hiciste una diferencia en la vida de alguien. Uh-huh. Pero es cambiar ese chip que tenemos de foco, de ver lo que no, a ver lo que sí hay.
Oye, ¿y cuál sería el mantra para el 4?
No necesito ser diferente porque ya soy único e irrepetible.
Es padrísima, sí. ¿no? Claro, no necesito ser diferente, ya soy único e irrepetible.
Y eso es lo que queremos, que sea tu unicidad, la pongas con a que los demás la conozcan, tu esencia, tu creatividad. Esa no la tiene nadie. Compártela con los demás, ponla al servicio del mundo y verás, el mundo va a ser mejor, pero tú vas a estar mucho más contento.
Bueno, nos vamos a la personalidad 5. Empezamos con las personalidades mentales. Se le conoce como el investigador, el observador. Y bueno, ¿se acuerdan que estas personas son calladas, de pocas palabras, que aman su soledad y su espacio privado? Aparentemente se ven frías porque son analíticas y muy observadoras. Tienen pocas habilidades sociales, sin embargo son hipersensibles y tienen muchísimo miedo a que los lastimen. Entonces, ¿qué cambio les propones, Adelaida? Pero así un solo cambio a este tipo de personas 5.
Pues yo creo que conecta tu cabeza, tu corazón y tu cuerpo. Okay. O sea, conéctate.
Pero está difícil, o sea, ¿no? O sea,
el 5 vive en su cabeza. Ajá. Y tiene el cuerpo por otro lado y no tiene conciencia de sus emociones muchas veces o no las expresa. Uh-huh. Y entonces yo creo que lo más importante es que de verdad se conecten con ellos y se conecten con el mundo. Okay. Que se involucren, que salgan con la gente, que... ¿Cómo se ve esto físicamente? Porque bueno, ya les dije qué tienen que hacer por dentro, pero ¿cómo se va a ver o qué tienen que hacer para que eso suceda?
Ok, bueno, es desde aprende a recibir un abrazo. El 5 cuando lo abrazo se quedan así como ya quítate, por favor, así como quedas en el cuerpo como todo duro, duro, duro. Bueno, a tocar el hombro de alguien, acércate tantito, a tocar el hombro de alguien, darle una palmadita, a tocarle la mano a tu pareja, a tu nieto, a tu amigo. Y también cada vez que te den ganas de escaparte de la fiesta, que a mí se me hace como lo más importante, porque todo mundo tenemos así como un escape, ya me quiero ir. Entonces, cada vez que tendrán esas ganas de ya me quiero ir, digas, respires tranquilo hasta que puedas controlar esa ansiedad y digas, a ver, y te preguntes, bueno, ¿qué puedo aprenderle a Adelaida? ¿Qué me puede ofrecer Adelaida? Porque se ve una persona interesante. Y vas a ver 5 cómo vas a aprender muchas cosas de mucha gente y te vas a enriquecer. Y dices, oye, pues no, es buena onda y es interesante. Entonces ya controlaste esta ansiedad.
Sí, el otro día me pasó impresionante. Fui a una cena. Ajá. Y de repente dije, ay, ya son las 12 y ya me quiero ir. Ajá. Dije, como ahorita ya nadie me manda, yo ya me voy. Y de repente... dije, no, a ver, haz el esfuerzo. Si nadie se ha ido, porque me quise parar y unos amigos estaban esperando a que dieran las 2 de la mañana para ir por su hijo. Uh-huh. Al antro, ya sabes. Y entonces, cuando me paré, dijeron, bueno, ya nos vamos. Entonces, los de la casa le dijeron, ¿cómo? ¿Te vas a ir a estacionar afuera del antro, esperar a que salga el hijo?
Claro.
O sea, estaba yo organizando una desbandada general. Y dije, bueno, échale ganitas y quédate. Uh-huh. Y me quedé. Y de verdad, me dieron las 2 de la mañana, nos la pasamos súper bien.
Fue cuando surgió el
solo
momento.
Solo un instante, ajá, el instante 5 que traía yo, que dije, ya me quiero ir. Dije, me voy a aguantar tantito, no voy a ser avara. Uh-huh. Y me voy a quedar a convivir. Y de verdad, fue padrísimo el resto de la noche. Es ese momento, el 5, lo que tiene que hacer es cuando le da ese resorte de ya me voy, piensa en los demás, conéctate y ve lo que estás generando, ¿no? Uh-huh. Y que sí puedes quedarte y puedes pasarla bien.
Y date la oportunidad de que te conozcan. Uh-huh. Ábrete un poquito la parte emocional, ¿qué sientes? Expón un poquito. Sé que cuesta trabajo, o sea, sí. Sabemos que cuesta mucho trabajo.
No, yo sé, porque te digo que yo decía, no, ya me quiero ir.
Sí, pero sí, es como, ya me quiero ir, pero dices, a ver, no, relájate, respiro, son amigos, no pasa nada. Y a ver, y empiezas a interesar por otro tema. Y vas uh-huh. a ver qué dices, te enriqueces. Y, sí. Y empiezas a ganar, empiezas... Y la gente, das la oportunidad de que te conozcan, porque los 5, o sea, no podemos conocerlos, porque se van.
Sí, tienen tanta riqueza adentro que la verdad, hagan el esfuerzo. Entonces, bueno, en este ciclo uh-huh. van a acercarse, conectarse con la gente, expresar lo que sienten. Pero, ¿qué mantra les vamos a recomendar, Andrea?
Bueno, el mundo me necesita, confío en mi capacidad... y me entrego con el corazón. Acuérdate, porque si el mundo los 5 piensa, a mí nadie me necesita, yo soy independiente. No. El mundo sí te necesita, confía en tu capacidad y te entregas, pero con el corazón, no nada más con la cabeza, sino con el corazón, con las emociones.
Cuando, y expresa lo que sientes, porque a tu mujer sí le gusta y sí necesita que le digas que la quieres.
Bueno, y el hijo y el nieto.
Quieren saber que los quieres.
Sí, sí, sí. Mm. Hay una persona que me dice, oye, es que mi suegro nunca ha cargado a mi hijo. Pues a mis hijos, nunca los ha abrazado porque es un 5. Entonces, de verdad, si el abuelo tuviera un poquito más de contacto físico, uh-huh. o sea, sería otra cosa, ¿no?
Claro. Entonces, bueno. sí puedes hacer una diferencia en el mundo. Y ahorita la diferencia es que ya no hay tiempo, nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es Reinvéntate con el Enneagrama.
Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, y en Instagram igualmente. Y si quieren bajar el podcast y compartirlo, háganlo a través de la plataforma Himalaya. Walk in your way.
Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Conócete.
Síguenos en Twitter, @NAConócete.
@NAConócete.
Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Andrea y Adelaida y estamos hablando de Reinvéntate con el Enneagrama, esta poderosa herramienta de autoconocimiento que describe 9 tipos de personas, 9 maneras de pensar, sentir y reaccionar, para la gente que no sepa qué es el Enneagrama. Y bueno, Adelaida, nos quedamos en la personalidad 6, cuéntanos cómo son y qué cambio pueden hacer en sus vidas.
Pues mira, los 6, una sugerencia es...
¿Pero cómo son?
Son personas confiables, responsables, muy cautelosas, que siempre están buscando el peligro para tener certeza. Buscan lo que puede salir mal para prevenirlo. Entonces, son personas que tienden a proyectar en los demás temas personales. Yo digo que ven moros con tranchetes, ¿no?
A ver, di un ejemplo, ¿cómo qué?
Mira, esa señora como que no es confiable. Como que puede que me vea la cara. Y a lo mejor ni la conozco, pero... Yo tengo miedo que me vean la cara y decido que ella me quiere ver la cara, ¿no?
Más o menos.
Tú danos sí. Un ejemplo de cómo es
no,
eso.
No, así está perfecto.
Okay. Entonces, bueno, la sugerencia y el propósito de este año es la constancia, ¿no? Que muchas veces el 6, como le da miedo que no salga algo, se boicotea y prefiere abandonar a demostrar que sí puede o hacer el esfuerzo muchas veces para lograr algo.
Sí, totalmente, porque hay veces que, por ejemplo... Te preguntas a ti mismo, ¿podré o no podré? ¿Me salgo o no me salgo de la chamba? Lo importante es que el 6, una vez, porque si no la mente te boicotea. Entonces, una vez que tomas la decisión, así que dura 2 segundos, antes de que te arrepientas, tómala. Por ejemplo, dices, decidí arreglar mi casa, arréglala. Empieza con un cajón, ¿ok? Decidí meterme un curso, inscríbete, paga. O sea, sí. Ya estás adentro. Por ejemplo, ¿qué otra se me ocurre? Empieza a hacer ejercicio, ¿no? Que dices, este año quiero hacer ejercicio. Empieza. O sea, porque, no, bueno, mañana, mejor después, porque quién sabe cuánto. Entonces, la constancia, si a lo mejor eres un vendedor y vendes algo, eso nos falta, bueno, yo creo que es mucho el seguimiento, ser constantes.
Sí.
Por ejemplo, si tuviste un éxito, qué padre, apláudelo, pero sigue con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Como me dice mi maestro de tenis, por ejemplo, le pego a una bola y digo, ay, qué bruto, qué buena bola. Señora, sigue la bola, sígale, ajá. No se quede en su bola maravillosa, en el ego.
Ah,
¿no?
Ok.
Sino es continúa, constancia.
Y es que eso lo repites también en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el 4 y el 6 son los que más se boicotean. O sea, cáchense cómo...
No, 4, 6, 9 y 5.
Pero en ese sentido, de falta de confianza. El 6, por ejemplo.
¿Y qué me dices del 5? ¿Y qué me dices del 9? No, okay. Hombre, no.
Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Pero el 6 se boicotea.
Sí.
Entonces hay que confiar y constante. Si hoy no pudiste, no es como para decir, ya ves, es muy difícil. No, si hoy no pude, mañana sí.
Exacto. ¿No? Hoy sí, mañana no, pero la constancia te va a llevar muy lejos.
Y entonces, ¿qué necesitamos? Un mantra que sea infalible para que lo podamos lograr. Y Andrea, ¿cuál es ese mantra que tú ya dominas?
Te lo juro que es muy bueno este mantra para todos los tipos 6.
Janín.
Que habemos muchos en este mundo.
También pongan atención.
Decírtelo, o sea, pero... Todo el tiempo. Sí puedo, es fácil y lo voy a lograr. Sí puedo, es fácil, lo voy a lograr. Sí puedo, es fácil, lo voy a lograr. Pero métetelo hasta adentro. O otra que también es buenísimo es yo confío en mí. Es creer en ti, o sea, darte autoestima. No, el 6 tendemos a preguntarle la vida a los demás. ¿Hago o no hago? ¿Compro o no compro? ¿Decido o no decido? ¿Mando al niño o no mando al niño? Dices, no andes preguntando. Tú decide y confía en ti. Confía en tus decisiones y te va a entrar una fuerza de no sabes dónde, de atrás. Uh-huh. Y sí, es cierto. O sea,
el universo se va a alinear para darte gusto.
Es interesantísimo.
Si crees que puedes, vas a poder. Y si no crees,
te va a decir no puedes.
No vas a poder.
Exactamente. Exacto.
Entonces, todo está en la cabeza. Esa es la gran ventaja. Si cambias tu cabeza, lo que crees, lo creas.
Te lo juro.
O sea, de verdad te cambia la vida.
Cambia la creencia y cambia todo. Uh-huh. Pero hay veces que es muy difícil cambiar la creencia. Pero te acuerdas como decía este señor, decía, ponle otra etiqueta. Y ponle algo, porque dices, ahí está tu creencia. Uh-huh. Pero si le pones una etiqueta encima, en donde ya lo ves desde otro enfoque, dices, claro que puedo, sí puedo, lo voy a intentar, lo voy a intentar.
Claro, y otra cosa que pueden hacer es ver qué te diría un 7, qué te diría un 8. Cuando empieces con tu ego y tu rollo 7, o tu rollo 6, o tu rollo 5, checa qué te diría otra personalidad.
Ajá, y principalmente tus diferente. Alas. O sea, tus alas son los números que están a los lados tuyos. En el caso de un 6, es el 5 y el 7.
Sí, o las flechas, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, ese va a ser un tema que pronto vamos a tocar. El optimista es la siguiente personalidad, la personalidad 7, que conocemos como el optimista.
¿Y cómo son?
Son personas flexibles, divertidas, aventureras, son muy soñadoras. Son personas que siempre buscan el lado positivo, aprovechar las oportunidades mientras puedan. El 7, en general, son personas que evitan el dolor, evitan el sufrimiento y escapan. Y el tema es que no enfrentan lo que es negativo. Y eso hace que se pierdan o que sean poco asertivos o poco comprometidos, porque ay no, esto ya está aburrido, esto que flojera. Y realmente en el fondo hay un miedo muy grande, igualito al del 6, porque muchos 7 dicen, no, yo soy miedoso, entonces no soy 7. No, el 7 es igual de miedoso, lo que pasa es que ante el miedo lo disfrazo de divertido o evado el miedo. Y otra cosa muy interesante es que siempre están queriendo aprovechar la oportunidad mientras exista. Entonces siempre ahorita quiero porque mañana quién sabe si pueda. Ahorita me divierto porque mañana quién sabe. Están como en la inmediatez, pero sin embargo están pensando en el futuro. Entonces una mezcla medio rara de mente. Bueno, el cambio que tienen que hacer, ¿cuál es, Andrea?
Bueno, yo creo, pero hay varios, pero yo le pondría disfruta el momento. Y dices, bueno, pero ¿por qué? Si el 7 se ve que está muy divertido y que se le está pasando padrísimo y que es, o sea, el que más goza la vida. Sin embargo, no, en la mente del 7 es como un Peter Pan que vive en el futuro. Entonces es cuando me vaya de viaje, mañana que vea a mis amigas, el siguiente cóctel, en la otra boda, en la no sé qué. O sea, siempre estoy futuro, futuro, futuro.
Sí, hasta una 7 me dijo un día, es que hasta en las fiestas estoy pensando en la cara que van a poner mis amigas cuando mañana vean la foto que estoy poniendo en Facebook.
Y cuando estén la, o sea,
ya no estás en la fiesta.
Ya no estás y no están en el presente. Entonces 7 te invitamos a que de veras disfrutes realmente el momento. Y deja de soñar en un mundo mejor en el futuro, sino vive el presente, saboréalo, gózalo, pero también date a los demás, porque también el 7 con ese afán de estar en otra parte, no me hago profundo, sino que es como que por arribita ya nada más para cumplir. Bueno, sí, Adelaida, y entonces la pasamos padre. Bueno, bueno, te dejo, porque creo que en la mesa de allá tengo que saludar. Ajá. Entonces dices, bueno, a ver, 7, ni estuviste con Adelaida, ni los de allá te hicieron caso. Entonces, sí, dice que muy divertido, pero no. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Entonces, ¿qué le dirías más? ¿Qué mantra le pondrías al 7?
Bueno, para evitar y que pueda disfrutar el momento es tener que dejar de huir al dolor. Entonces, que sepan que su luz es para iluminar el camino de los demás. Entonces, su mantra es, uso mi alegría para iluminar a los que están tristes. Okay. Y cuando le pierden el miedo a entrarle al dolor, a la parte triste, entonces sí hacen una gran diferencia en la vida de los otros.
Y tristes no necesariamente tiene que estar la persona llorando, sino tristes es a esa persona que dices, ay, es rara, a ese le entro. Esa persona que es callada, porque dice, ay, no, yo nada más con los divertidos.
Con los divertidos.
A esa persona que se ve un nerd, a ese. O sea, a esa persona que dices, ay, no, qué flojera, a ese.
Claro.
O sea, ilumínale la vida.
Sí, porque el 7 tiene esa capacidad de darle esperanza a la gente.
Exacto.
¿No?
Entonces, que use ese don.
Es eso, cambia la perspectiva que tienen los demás, en especial al 6. Si tienes un 6 cerca, pues trata de hacerle ver que hay partes lindas, que hay un optimismo, contágiale el optimismo. Esa luz es ayudar a los demás a ser optimistas, ¿no?
Pero es contagio mi optimismo, pero siendo realista.
Claro.
¿No?
Sí, o sea, sí, no desde la ayuda, desde la empatía, desde el contacto, no nada más, ay, échale ganas, va a estar bien padre y adiós.
Nos vamos con la personalidad 8, que se le conoce como el protector, el jefe. Son esas personas fuertes, directas, asertivas, que hablan de forma imperativa, como tráigame, hágame, muévase. Les gusta mandar y tener el control de todos los de su alrededor, o sea, tener aquí alrededor, o sea, control de mi familia, de mi empresa, de mis amigos, de todo, o sea, yo controlo todo. Para los tipo 8, un cambio interno que pueden practicar en este nuevo ciclo es atrévanse a ser niños. Contacten con su niño interior y practiquen ser espontáneos, juguetones, divertidos. A ver, ¿qué más, Adelaida, sobre este niño interior que tienen los 8?
Que en vez de querer generar impacto alrededor, se dejen impactar por la vida. Que no estén haciendo cosas, imponiendo a los demás, sino asombrarse de lo que la vida les da. que disfruten, que sean más, o sea, que no estén pensando cómo van a controlar la situación, cómo van a sacar algo a favor, que se relajen, que sean, fíjate, como niños, abran los brazos y reciban.
Esta parte de déjense impactar por la vida, como los niños. Por ejemplo, el otro día mi nieto me decía, abuela, abuela, ven. Entonces, le digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Mira. Y era una fila de hormiguitas, ¿no? Uh-huh. Que llevaban unas de panecito. Ajá. Mira dónde van. No sé qué, tienen su casita. O sea, estaba impactado.
Qué padre.
Qué padre. Si el 8 pudiera dejarse impactar, quitarse ese caparazón y dejarse sentir, pero dejar sentir el amor de los demás, de los niños, de la vida, sería otro rollo, ¿no?
Claro, y está padrísimo que vuelvan. Esa es la esencia del 8.
Y además, enamoren a los demás con este 8 con su encanto y generosidad, porque los 8 son encantadores.
Sí, o sea, claro.
Son divertidos, son alegres, son todo cuando están en esencia.
Así es, que dejen ver su parte humana, ¿no? Uh-huh. Porque si pasan por la vida con esa actitud defensiva, enojándose o criticando o poniendo de malas a los demás, que se dejen tocar por los demás, que se quiten esa coraza, porque esa coraza que tienen para protegerse separa de la gente, se vuelven como un submarino. El submarino atómico nadie lo va a molestar, pero tampoco sabes qué hay dentro, ¿no?
Sí.
Entonces el chiste es abrir esa coraza.
Okay. Y para eso tenemos un mantra.
¿Cuál es?
El mantra para el 8. Cuando me acepto vulnerable, soy fuerte de verdad. Esta también es buenísima.
Sí.
Cuando me acepto vulnerable, soy fuerte de verdad. Cuando me acepto vulnerable, soy fuerte de verdad. O sea, entenderla, qué significa. Cuando dejo ver esa parte humana, soy fuerte de verdad. Cuando lloro, cuando dejo ver mis miedos, cuando me muestro débil ante el otro, de veras soy fuerte porque me atreví.
Y además dejas de tener que tapar.
Exacto.
Porque si ya lo aceptaste, es tu sombra. La aceptas, la haces parte de ti, ya no tienes que andar pretendiendo ser quien no eres. No tienes que sacar una fuerza que no necesitas, ¿no?
Perfecto.
Pues bueno, esa es la invitación al 8. Y nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es Reinvéntate con el Enneagrama.
Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete.
Conócete.
Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre cómo reinventarte con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el tipo 9, que se le conoce como el armonizador, el mediador, el pacificador. Tiene muchos nombres. Pero bueno, son esas personas tranquilas, adaptables, muy conciliadoras, que todo te dicen que sí, que claro, que vamos, que jala, me adapto a todo. Pueden ser relajadas, distraídas y muy rutinarias. Lo que más buscan es la paz y la armonía en todo lo que los rodea y tienen mucho miedo al conflicto, a que no los quieran, a que se corte la relación. Entonces, ¿qué cambio pueden hacer para reinventarse este tipo de nueves?
Nueve. La palabra que le pusimos es implícate, involúcrate y yo diría manifiéstate. O sea, ¿qué es? Como implicarte, porque el 9, y esto es algo que no está muy conocido y no se sabe mucho, cuando algo te va a doler, nos metemos como tortuga en un caparazón. Ya, pues a mí que ni me afecte, ¿no?
Okay.
Entonces, esa es la indolencia. Ya, total, ni me va a importar que se me resbale.
Uh-huh.
Entonces, por eso digo, implícate, métete en las cosas, métete en el mundo y manifiéstate, di lo que estás pensando, di lo que se te ocurrió. Porque como 9 tiendes a, bueno, eso no es importante y lo que voy a decir a nadie le vale, nadie le importa. Entonces, te haces para atrás y te metes en tu caparazón y ahí vas muy a gusto atrás de todos, porque así no te comprometes.
Claro. Entonces, cuando estés de acuerdo, di estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ten postura, ten más seguridad en ti, porque el 9 tiene mucho miedo a que no lo quieran.
Uh-huh.
Entonces, eso hace que mejor digan, bueno, pues me quedo atrás. No, bueno, pues yo no soy importante. Es la justificación que me voy diciendo a mi cerebro. Yo no soy importante. Mi opinión ni la van a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que me meto en líos, para que me meten broncas. Y entonces la gente empieza a pisotearte, empieza a verte menos y dices, es que nadie te ve porque no te ves.
Hay un libro buenísimo que leí en vacaciones para las 9. O sea, es buenísimo para todo el mundo, pero el personaje principal es un 9, la narradora. Y se llama Mujeres que compran flores.
Ay, mira.
Entonces, una 9 que habla de que fue copiloto toda su vida. Ajá. Entonces, además, bueno, me identifiqué.
¿Nunca piloto?
Claro, ajá, al mil, porque hice este libro, está dedicado para las mujeres que compran flores porque por muchos motivos. Y esta dice, las compraba para un muerto, porque es una recién viuda, y cuenta su historia y cómo se va dando cuenta que siempre fue copiloto y se le murió el piloto. Entonces, ay, quedó sin piloto en la vida y anda así navegando justo sin saber para dónde.
No hay rumbo.
Porque toda su vida le dio el control a otra persona.
Wow.
Entonces, está bien padre cómo va cambiando. Sí, se los recomiendo. Y creo que deberíamos hacer un libro, digo, un programa de libros para cada personalidad.
Ah, padrísimo.
No, libros que tenga que leer cada personalidad y que te cambie la vida.
Me parece buenísimo. Ya hay que apuntarlo para que ya nos quede. ¡Qué padre!
Sí, la verdad es eso. Deja de ser copiloto. Vuélvete piloto de tu vida.
Exacto. Escribe tu propia historia. Tiene mucho que aportarle al mundo y darle a los demás. O sea, cree en ti. Entonces, bueno, el mantra para el 9 sería... ¿Tú lo quieres decir, Adelaida?
Soy importante para el mundo. Nadie puede hacer lo que vine a hacer yo.
Ok.
Y si te la crees, empiezas a manifestarte, ¿no?
Ok.
Porque sí importa lo que hagas. Y si te das cuenta que todos en esencia tenemos algo que traer al mundo, si tú eliges no dejarlo salir, te lo vas a llevar a la tumba y ya no llegó.
Y se te acabó.
Exacto.
O sea, entonces, soy importante para el mundo. Nadie puede hacer lo que vine a hacer yo. Cada quien tenemos una misión en esta vida. Lo importante es descubrirla. ¿Cuál es mi misión? Uh-huh. O sea, y este cambio que puedes hacer con ¿cómo dice? Implícate. Uh-huh. Implícate en todo. Es decir, hacer un esfuerzo. En esta vida me voy a implicar, pero desde, o sea, desde la tontería máxima, desde ir al súper y la señorita no te dio, desde el vaso de agua que no te traje, implícate, o sea,
sí,
manifiéstate.
O sea, desde que te preguntan qué quieres comer y elijas.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero
sí,
bueno.
Es un compromiso. No, pero está buenísimo. Uh-huh. O sea, está difícil.
Sí.
Pero sí se puede.
Y México es un país 9. Uh-huh. Todos tenemos un poco de 9 adentro. Por cultura, tendemos a dejar que otros decidan. Tenemos que decidan los que se van a manifestar o el que votó porque yo no voté o el que levantó la mano y yo no la levanté. Entonces creo que sí es importante que nos impliquemos, uh-huh, en todo lo que podemos cambiar.
Sí, que ya, ¿para qué? ¿Para qué? Ni van a, no va a hacer la diferencia.
Exacto.
Pero desde que a lo mejor compras unas galletas y están pasadas, no, pues regrésalas. No, ¿para qué? No, ya, qué flojera, ya.
Uh-huh. Sí, ya.
Regrésalas.
No, exacto. Hazlo, haz algo, exacto, por ti para que...
Bueno, ¿y cómo ves, a ver, que hagamos así rapidísimo un resumen de las 9 mantras, uh-huh, y nos platiques un poquito cómo funciona el cerebro en el mantra?
Ay, padrísimo.
¿Sí? Ok. Uh-huh. Entonces, bueno, nos vamos a la personalidad 1. ¿Se acuerdan cuál era el mantra? Todo está bien. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Okay. Y con eso, ¿qué voy a construir? ¿No? Okay. Porque es importante. ¿Qué voy a hacer con lo que sí hay en vez de estar pensando en lo que no hay? Lo que sucede, y con todas las personalidades es esto, es que cuando yo me enfoco en lo que no me sirve, en lo que no hay, lo único que hago es ponerme de mal humor.
Claro.
Entonces, el uno va a tener como atención selectiva, bueno, sin él como atención selectiva a lo que no sirve, a lo que está mal, a lo que hay que cambiar.
Al error, ¿no?
Exacto. Y lo que hay, les invitamos al uno a hacer es cambiar esa perspectiva a lo que sí hay, ¿no? Uh-huh. Y lo que sucede es que si tú te empiezas a ver que así es y así puede ser, ya no estás poniendo atención en el error. O sea, tu cerebro literal va a dejar de tener...
¿no?
Ajá, tu cerebro reptiliano, que es el desintegrado, dejará de poner atención al error porque vas a cambiar la creencia de que tengo que fijarme en lo que está mal para corregirlo. Uh-huh. En realidad el mantra está atacando la fijación mental de tengo que perfeccionar al mundo. Y entonces si te das permiso de no perfeccionarlo, porque así está bien... Entonces empiezas a disfrutar.
Y entra la serenidad.
Ajá, exacto. Okay. Que es lo importante, ¿no?
Padrísimo.
Contactar esa parte.
A ver, vamos con el 2. Aprendo a recibir el cariño de los demás.
En el caso del 2, si tú te pones en modo recibir, como decíamos, sí, en vez de modo dar, desactivas. El modo dar es ver a quién le aviento mis cosas. Ajá. Es como si fueras tú alguien que traes la canasta llena de pan.
Con una necesidad de que me quieran. ¿No?
Ajá, pero entonces vas con tu pan y vas a ver a quién le voy a dar, a quién le voy a dar. Es más, hay un ejercicio muy lindo de agua que empiezas a llenar en círculos con los niños para que sepan lo que es dar y recibir. Llenas el vaso de agua, un cachito, y le das agua al de junto. Y luego le dices, te quiero dar más agua. Y el niño no sabe qué hacer porque tiene ya el vaso lleno. Uh-huh. Hasta que se le ocurre, tengo que dar para poder recibir más.
Okay.
Entonces, esa es la parte que el 2 no entiende. Si tú das y das, el agua se va a acabar.
Uh-huh.
Si recibes y recibes, el agua se chorrea. Entonces tienes que ser como...
Un equilibrio.
Encontrar ese
entre
equilibrio.
Dar y recibir. Ay, qué padre.
Recibí el vaso, se llenó, lo paso y entonces vuelvo a recibir para poder volver a dar.
Ah, me encanta.
Eso es abrir el espacio en los demás, ¿no?
Me encanta, está
que te
buenísimo.
Llenen tu vaso de agua para que lo puedas compartir.
Ok, mantra para el 3, dejo de hacer y empiezo a hacer.
El 3, cuando está en modo hacer, que es un modo reactivo, uh-huh. lo que hace es hacer, hacer, hacer para sentirse él valioso. Útil, porque valioso. Yo hago y me aplauden, y yo hago y me aplauden. Si empiezo a bajarme y me conecto con el corazón, que es lo que tiene que hacer el 3, voy a empezar a percibir las necesidades de los otros. Uh-huh. Y entonces, si empiezo a satisfacer esas necesidades, cuando voy a recibir realmente esa sensación de valía que estoy buscando.
Y me vuelvo auténtico.
Ajá, el ego lo que busca es que me aplauda, sentirme uh-huh. valioso. Bueno, sí. La creencia, la necesidad es sentirme valioso. Eso lo logro a través de hacer cosas para que me aplaudan, y eso es el ego. Cuando me voy a mi esencia y empiezo a compartirme, a ser en vez de hacer, la gente me empieza a valorar realmente. Y eso sí llena mi vasito de agua.
Ajá, y tu alma.
Uh-huh.
Ok.
Exacto.
Nos vamos con el 4. No necesito ser diferente, ya soy único e irrepetible.
Cuando el 4 se contacta con esa parte, y esa es la esencia del 4, si yo me sé que soy único e irrepetible y sé que todos son únicos, ya no estoy buscando ser diferente. Pero cuando estoy desconectado de mi esencia, creo que ser único es ser diferente. Y entonces a la hora que marco diferencias ya no encuentro dónde conectarme con la gente porque soy diferente.
Okay.
Entonces soy único y me comparto con los demás.
Perfecto. Nos vamos con el 5. El mundo me necesita. Confío en mi capacidad y me entrego con el corazón.
Ese lo explicamos un poquito al principio del programa. Cuando conecto mi corazón, mi cabeza y mi cuerpo... Porque lo que aprende el 5 es a desconectar toda la percepción de sus necesidades y de sus emociones. Uh-huh. Y tiene que reconectar el cerebro hacia sus emociones. Sí. Entonces tiene que empezar por, ahora sí, como dices tú, fingirlo hasta que lo logres. Uh-huh. ¿No? Empezar a abrazar, eso va a estimular la parte emocional. Uh-huh. Y poco a poco va a reconectar los cables que cortó cuando era muy chiquito porque le fue dolorosa la vida.
Sí, es conectar el cuerpo.
Sí, tienes que reconectar tu cerebro a tu corazón.
Perfecto. Con el 6 nos vamos, es si puedo, es fácil y lo voy a lograr.
El 6 tiene la creencia de que el mundo es peligroso, de que no puede, que necesita ayuda externa. Y entonces, ¿qué hace? Empezar a ver todos los peligros y a ver quién lo puede ayudar. En cambio, si empiezo a creerme y a convencerme de que sí puedo, el cerebro solito va a desconectarse y va a quitar la atención a lo que no se puede, al peligro, y empezar a ver qué oportunidades tengo para sí hacerlo. Entonces, es una reconexión, se vuelve a cablear el cerebro.
Y es ciertísimo, pero además ya está científicamente comprobado.
Claro.
Que sí. Eso es lo más interesante, porque antes no.
No, hace en el libro años, justo no. Hay un libro, bueno.
Sí, claro.
Vamos a hablar de ello, pero sí hay mucho sustento científico de todas las teorías que sustentan esto de la plasticidad neuronal, la poda sináptica. Es muy cierto, se puede recablear el cerebro.
Totalmente. Mantra para el 7, uso mi alegría para iluminar a los que están tristes.
El 7 lo que busca en el fondo es compartir el gozo por la vida, pero es un gozo que busca conectar con ese placer de disfrutar la vida. Y lo que tienes que hacer es volver a tu esencia y compartir la luz que ya tienes. Por eso es cuando le pierdes miedo a estar con la tristeza, es cuando realmente te sientes útil, porque pues, para el reventón no necesitamos grandes amigos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mantra para el 8. Cuando me acepto vulnerable, soy fuerte de verdad.
El 8, como dijimos, su estímulo es no ver, pone punto ciego a la debilidad, a la vulnerabilidad.
Uh-huh, lo bloquea, por eso, lo reprime.
Y por eso inconscientemente busca ser fuerte. Si yo me conecto y veo, y puedo ver, o sea, ahora sí que cerebralmente empiezo a conectar mi vulnerabilidad, mi emoción, que sí voy a ser vulnerable si quiero a alguien, pero eso va a ser que sea fuerte, porque ya no tengo que estar fingiendo una fuerza, uh-huh. sino que ya
es
lo acepté.
Como, déjate ser.
Sí,
sea,
sí, si te
sale
vas,
la lágrima, qué bueno, si te sale la carcajada, déjala.
Así es.
Qué y padre. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que fue una clase, o sea, para muchos de ustedes y para nosotras mismas, también sobre cómo reinventarnos este 2020.
Así es, esperamos que tengan un gran año y que sea un gran año de cambios, de proposiciones y que sea positivo.
Los dejamos con Concha León Portilla y gracias Felipe, gracias Jan. Nos vemos la próxima semana y sigan disfrutando el resto del sábado.
MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com